Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Hoy se suben al tren Jennifer Perellón, que nos acercará las noticias más curiosas para esta semana. Enrique Pacheco hoy dramatiza en la sección de relatos Ánima, de Francisco José Rubio, que nos remite su historia desde Cartagena, incluida en su trabajo en forma de libro Relatos al Oscurecer. Y el protagonista de La Hora Bruja esta semana recae en un nuevo amigo que se une al Tren de Misterios y Leyendas para guiarnos a través de las vías del misterio con temas interesantísimos. Esta noche hablaremos de esa poderosa mente y sus secretos y misterios que esconde, aunque es poderosa y poco estudiada. José Antonio Guijarro nos arrojará luz sobre este tema tan lleno de incertidumbre. Como ven, amigas y amigos, esta semana hemos preparado un programa que esperamos sea interesante para todos ustedes y nos acompañen en este nuevo viaje a lo desconocido, surcando las vías a bordo del Tren del Misterio. Así que suban al Tren de Misterios y Leyendas, muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos. Ya no hay vuelta atrás. El jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, arranca La Hora Bruja.
Viajeros al tren. El Tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
Siempre la primera en visitarnos en el Tren del Misterio, Jennifer Perelló, que nos acerca las noticias más curiosas para el viaje de hoy.
¿Por qué no es buena idea depilar el vello púbico? La depilación púbica se está convirtiendo cada vez más común entre hombres y mujeres en todo el mundo, en gran medida porque han ido cambiando las percepciones sobre el papel del pelo corporal en el atractivo, la limpieza y las sensaciones de masculinidad-feminidad. Una investigación publicada en la edición digital de la revista Sexually Transmitted Infections alerta de que la depilación del vello púbico está vinculada a un mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Para averiguar qué impacto podría tener esta tendencia creciente en las tasas de infecciones de transmisión sexual, los científicos entrevistaron a una muestra aleatoria nacionalmente representativa de adultos estadounidenses sobre sus hábitos de aseo íntimo. La relación parece ser más fuerte entre los que se arreglan el vello púbico con frecuencia e intensidad, una práctica que los investigadores, expertos del Departamento de Urología de la Universidad de California, San Francisco y del Hospital General de San Francisco en California, llaman preparación extrema. Entre una muestra de 14.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad, unas 7.580, 56% hombres, completaron la encuesta, respondiendo a preguntas sobre la intensidad, recorte o eliminación completa y frecuencia, de diario a anualmente, así como las herramientas que normalmente utilizan para depilar el vello púbico. Se clasificó como depiladores extremos a aquellos que eliminaron todo su vello púbico más de 11 veces al año y de alta frecuencia a quienes recortaban su vello púbico diariamente o semanalmente. También se preguntó a los participantes sobre su historia sexual, con 7.470 que dijeron que habían tenido al menos una pareja sexual. Casi 3 de cada 4 encuestados, el 74%, dijeron que habían arreglado su vello púbico antes, con más mujeres, 84%, que hombres, 66%. Entre los que se lo arreglaban, el 17% fue clasificado como depiladores extremos y el 22% entre los que lo hacían con alta frecuencia, con 1 de cada 10 que pertenecían a ambas categorías. En general, quienes realizaban esta práctica tendían a ser más jóvenes, más sexualmente activos y haber tenido más parejas sexuales al año y en el total de su vida que quienes no se depilaban el vello púbico. El número de parejas sexuales entre los depiladores extremos era más alto que para cualquier otra categoría. La herramienta de aseo íntimo más común entre los hombres, 42%, era la maquinilla de afeitar eléctrica, mientras que en el caso de las mujeres era la maquinilla de afeitar manual, un 61%. Alrededor de 1 de cada 5 hombres y mujeres usaban tijeras. En total, el 13% de los encuestados, 943, dijeron que habían tenido por lo menos uno de los siguientes problemas de salud: herpes, virus del papiloma humano, sífilis, molusco, gonorrea, clamidia, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH o piojos púbicos, ladillas. Después de tener en cuenta la edad y el número de parejas sexuales de por vida, cualquier tipo de aseo se asoció con un 80% mayor riesgo de tener una infección de transmisión sexual en comparación con no arreglarse el vello púbico. La intensidad y la frecuencia del aseo también parecían estar relacionadas con la magnitud del riesgo. Entre quienes lo hacían con alta frecuencia y los que lo practicaban de forma extrema, el aseo se asoció con entre 3,5 a 4 veces más de riesgo, en particular para las infecciones que surgen a través del contacto de piel con piel, como el herpes y el VPH. Por el contrario, el aseo de baja intensidad se relacionó con una duplicación en el riesgo de infestación de piojos, lo que sugiere que el aseo podría hacer más difícil que los piojos se reproduzcan con éxito. No obstante, se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto. Para explicar sus hallazgos, los investigadores sugieren que el aseo podría ser un indicador de los niveles más altos de actividad sexual y riesgo asociados a la infección, o que podría causar pequeñas heridas en la piel a través de las cuales pueden pasar fácilmente bacterias y virus. En todo caso, los autores creen que hace falta más investigación para aportar más datos sobre estas posibilidades. No dormir suficiente puede llegar a engordar. La privación del sueño puede provocar que las personas consuman más calorías durante el día siguiente, según revela una revisión sistemática y un metaanálisis dirigidos por expertos del King's College London en Reino Unido. El metaanálisis combinó resultados de muchos estudios previos de pequeñas intervenciones para producir una respuesta más sólida y encontró que las personas con privación de sueño consumían un promedio de 385 calorías por día extra, lo que equivale a las calorías de aproximadamente 4,5 rebanadas de pan. El estudio publicado este miércoles en European Journal of Clinical Nutrition combinó los resultados de 11 estudios con un total de 172 participantes. El análisis incluyó evaluaciones que compararon una intervención de restricción parcial del sueño con una intervención de control sin restricciones del sueño y midieron la ingesta energética de los individuos durante las siguientes 24 horas. De esa forma, encontraron que la privación parcial del sueño no tuvo un efecto significativo en la cantidad de energía gastada en las siguientes 24 horas. Por lo tanto, los participantes registraban un aumento neto de energía ganada de 385 calorías por día. Los investigadores también descubrieron que había un pequeño cambio en lo que comían las personas que carecían de sueño. Tenían una ingesta de grasas proporcionalmente más alta y más baja en proteínas, pero no se produjo ningún cambio en la ingesta de carbohidratos. La principal causa de la obesidad es un desequilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto, y este estudio se suma a la acumulación de pruebas de que la privación del sueño podría contribuir a esta inestabilidad. Encontramos que la privación parcial del sueño dio lugar a un gran aumento neto de la energía consumida de 385 calorías por día, por lo que si la privación de sueño a largo plazo continúa, dando lugar a un incremento de la ingesta calórica de esta magnitud, puede contribuir al aumento de peso, señala la doctora Gerda Pott, investigadora de la División de Nutrición y Diabetes del King's College London. La reducción del sueño es uno de los riesgos de salud más comunes y potencialmente modificables en la sociedad actual, en los que la pérdida crónica de sueño se está volviendo más común. Se necesita más investigación para analizar la importancia de la privación parcial del sueño a largo plazo como factor de riesgo para la obesidad y si la extensión del sueño podría desempeñar un papel en la prevención de la obesidad, añade también la profesora de la Universidad Brugge en Ámsterdam. Un pequeño estudio previo en 26 adultos detectó que la privación parcial del sueño dio lugar a una mayor activación de áreas en el cerebro asociadas con la recompensa cuando las personas estaban expuestas a los alimentos. Una mayor motivación para buscar alimentos podría ser una explicación para el incremento de la ingesta de alimentos, visto en personas con menos horas de sueño en este trabajo, sugieren los autores. Otras posibles explicaciones incluyen una interrupción del reloj corporal interno que afecta la regulación del cuerpo de la leptina, la hormona de la saciedad, y la grelina, la hormona del hambre. La cantidad de restricción del sueño varió entre los trabajos, con los participantes privados de sueño durmiendo entre 3,5 y 5,5 horas en la noche y los sujetos de control que pasaron entre 7 y 12 horas en la cama. Los autores sugieren que se necesitan más estudios al respecto. Nuestros resultados destacan el sueño como un tercer factor potencial, además de la dieta y el ejercicio, para dirigir el aumento de peso con mayor eficacia. Actualmente estamos llevando a cabo un ensayo controlado y aleatorizado en personas con pocas horas de sueño para explorar los efectos de la extensión del sueño en los indicadores de aumento de peso, adelanta Haya Al-Khatib, autor principal y candidato a doctorado en el King's College de Londres.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Ánima es el título que Francisco José Rubio nos remite para la sección del relato, interpretado, como no, por nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco.
Noticias de vivos a la casa de mi prisión. Horrendos relatos se cuentan de sus vetustos habitantes. Hace ya lustros que la luz no la inunda, y enmohecida por los años canta canciones antiguas que hablan sin boca de otras épocas ya pasadas. Sucias baldosas de alabastro, carcomidos pasamanos de madera que guardan figuras siniestras, como jactándose de la longevidad de su aspecto, dando a entender al visitante, si los hubiera, que es mejor no subir por sus quejumbrosos escalones. Un velo rojo de terciopelo delimita sus estancias desiertas de almas, del primer mundo que conocimos, los que ahora sabemos la verdad de otra existencia. Sí, soy ese viejo espectro que vaga por los correosos pasillos de una mansión polvorienta y ajada con el paso del tiempo. Soy aquel fantasma que nunca duerme y arrastra la carga de su alma en pena, gritando alaridos de justicia. Mi espíritu ancestral, marcado por las décadas y alimentado con la inquietud de mi presencia, llena habitaciones con el familiar frío de mi amiga, la muerte. Ese soy yo, el desencarnado que nutre los peores sueños de los más dormidos, los miedos de los niños y el terror de los mayores. Condena macabra la mía de un amanecer sin luz, letargo de una aparición mortecina. Contador de historias lúgubres que se pierden en vuestra memoria y que decís llamar leyendas. ¿Leyenda? ¿Y qué es leyenda? Quizá es una palabra para que comprendáis lo que no entendéis, lo que se oculta ante vuestros ojos mortales. Es encarcelar la mente humana que huye de ese terror que os hace sentir incómodos. Pero nuestra vida espectral no sería nada sin la sustancial vitalidad de la vuestra, sin el recuerdo de un relato que hable en las noches tormentosas de ese temor conocido y que os marca un destino que será inevitable que llegue. Perdonad la libertad que me he tomado al escribir estas líneas para que las leyerais, pero mis fines se han cumplido. Ellas se esconden una sucesión de palabras que los viejos maestros de las legiones de los no vivos crearon para entrar en vuestro mundo material. Es demasiado tarde para dejar de leer. ¿No sentís una leve brisa en vuestra nuca? Es antesala de que el narrador de esta historia hará acto de presencia, rectando por los rincones más oscuros de vuestra morada. El vello de vuestros brazos y espalda me dan la bienvenida. Agradecido estoy por vuestra hospitalidad y por dar lectura a una parte del diario de este ser solitario que por fin es liberado de sus esclavas cadenas. Ya os observo a vuestras espaldas. Mirad si queréis, pero vuestras pupilas no verían más allá de las paredes de la estancia en la que estáis. Yo a vosotros sí. ¿Cuántas veces os miraré desde el fondo de una habitación al oscurecer y cruzaréis vuestra mirada con la mía? ¿Cuánto os susurraré al oído mientras estéis dormidos y dormidas? Me presentaré con mi nombre terrenal y os contaré cada noche lo que es estar en convivencia con un ánima. Hace tanto que morí que olvidé cuando estuve en vida. La existencia que conocéis vosotros es un paso a conocer la mía. La palabra humana es poco para describirla.
¿Escuchas la hora, bruja?
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Juan de Dios Reyes, Kiko Malder y Sergio Baqué. Códex, más allá del misterio. Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
La administración de lotería número 1 de Agna les ofrece el protagonista de La Hora Bruja.
Bueno, y esta noche tenemos con nosotros, que se une aquí al tren del misterio, al tren de misterios y leyendas, a José Antonio Guijarro. Pero vamos a abreviarlo un poco y vamos a conocerle como José, ¿no? Nuestro amigo José, que para los amigos le gusta pues que le llamen así, ¿no? Y primero que nada, vamos a saludarle. Muy buenas noches, José.
Hola, buenas noches, Raúl, y a todos los oyentes.
Bueno, la verdad es que es un placer que te unas con nosotros y la verdad que entras pegando fuerte, ¿no?, con un tema que la verdad que, bueno, pues está siempre lleno de incógnitas, ¿no? Ese poder de la mente, ¿no? Esa mente y cómo creamos nosotros la realidad, ¿no? Cómo la podemos percibir y cómo, bueno, pues interactúa y también nos afecta, ¿no? para crear esa realidad que tenemos y cómo discurre entre nosotros, sobre todo en el mundo paranormal, ¿no? Que también tiene, bueno, pues su misterio, ¿no? La mente cómo puede crear, bueno, pues esas cosas que a veces parecen que vemos un determinado objeto o una determinada cosa, pero parece ser que realmente no es tan certero lo que estamos viendo, ¿no es así, amigo José?
Pues sí, es un mundo, digamos, apasionante por un lado y complejo también, ¿no? Porque es de una complejidad, como digo yo siempre, apenas la ciencia ha comenzado a sondear los mecanismos de la mente, ¿no? Y del cerebro. Entonces, pues queda todavía mucho por descubrir y bueno, cada día nos encontramos con sorpresas, ¿no? En este campo. Entonces, si te parece, me gustaría comenzar un poco explicando la realidad o qué podemos entender por realidad, ¿no? Puesto que, como ya he dicho, estamos hablando de un campo muy complejo, ¿no?
Me parece perfecto, pero antes de entrar en materia, ¿no? Nos gustaría conocer, sí, al nuevo invitado que se une al Tren del Misterio, ¿no? A José Antonio Guijarro. Cuéntanos un poco, bueno, tu faceta diaria, ¿no? Y cómo te interesas, ¿no? Por, sí, el mundo de la radio, porque nos consta que has participado en varios programas.
Sí. Sí, os explico brevemente, tampoco os voy a relatar aquí un currículum, pero bueno, os explico un poco brevemente mi trayectoria. A ver, yo soy licenciado en Filología Hispánica, esto en cuanto a estudios, y bueno, soy profesor. Y aparte de esto, pues bueno, mi gran afición, como afición, es, digamos, el tema del misterio, la ciencia, ¿no? Siempre me he movido en estos territorios, ¿no? Entre la ciencia y el misterio, ¿no? Y la zona fronteriza, ¿no? Entonces me gusta investigar y, bueno, sobre todo, como digo yo, leer, ¿no? Leer y aprender. Entonces, pues bueno, en cuanto a radio, pues he colaborado en diversos programas. Actualmente estoy en otros mundos como colaborador habitual y de vez en cuando pues hago como colaboraciones, como es el caso de este programa, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de que esta noche podamos disfrutar de, bueno, pues ya saben ustedes cómo nos acaba de relatar su pequeño currículum, ¿no? De nuestro amigo José Antonio Guijarro, que a partir de ahora vamos a llamarle José, ¿no? Nuestro amigo José. Bueno, pues José, ¿por dónde podríamos empezar para entrar en materia, ¿no? Con el poder de la mente.
Sí, pues como os comentaba, empezaré un poco definiendo lo que es la realidad o qué podemos entender por realidad. Yo siempre digo que, según mi opinión, no habría que hablar de realidad en singular, sino realidades. Me explico. Realidades en plural, porque yo considero que hay tantas realidades como personas hay en el mundo. Es decir, cada persona percibimos la realidad de una forma concreta. En cuanto a nuestra experiencia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, es decir, hay toda una serie de factores, también factores como puedan ser la religión, el sexo, la cultura, todo ese conglomerado, ¿no? Esa mezcla forma, digamos, la base de percibir, de la percepción de la realidad. De manera que, como decía, no sería una realidad única, sino realidades múltiples. Esas realidades múltiples conformarían una realidad que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? La sociedad, ¿no? Porque claro, de alguna forma, pues tenemos que manejarnos, ¿no? En esta, digamos, torre de Babel, ¿no? De realidades. Y pues, bueno, socialmente nos hemos puesto de acuerdo, hemos convenido en que haya una realidad, pero que ya digo, que serían múltiples realidades.
Bueno, pues la verdad es que introducirnos un poco en el tema, ¿no? Yo creo que queda bastante bien explicado cómo la mente, ¿no? Puede ir haciendo que nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque es nuestra vida cotidiana.
Sí, sí. Sí, sí, la realidad forma parte, digamos, de nuestra vida cotidiana, como bien dice Raúl. Y bueno, a ver, son cosas que nos afectan directamente. Por eso digo que es cada uno el que va creando, en realidad, pues todo esto, ¿no? Todo lo que nos rodea. Simplemente es, o sea, yo entiendo la realidad como la percepción. Es decir, todo lo que nos rodea está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, de alguna forma, está percibiendo, interpretando, traduciendo toda esa información que nosotros le llamamos realidad, pero que al fin y al cabo no deja de ser información, porque esto ya lo dicen los científicos, los físicos, siempre hablan de información, ¿no? Todo se reduce, el universo entero, de hecho, podríamos decir que se reduce a información, todo es información. Esa información, ¿cómo la captamos los seres humanos? Pues la captamos con los sentidos. Tenemos 5 sentidos. Bueno, oficialmente se nos ha dicho que tenemos 5 sentidos, aunque bueno, los científicos también últimamente están descubriendo más sentidos, ¿no? Que serían sentidos ya propiamente internos del organismo, pero bueno, no me voy a extender en esto, pero sí deciros que hay más sentidos de los que comúnmente se nos ha enseñado en la escuela, ¿no? Pues bueno, todos estos sentidos, digamos que nos transmitirían esa información que recogemos de lo que nosotros llamamos realidad. Entonces esa información la procesa, llega a través de nuestros sentidos y la procesa nuestro cerebro. Dentro de nuestro cerebro se traduce, como digo, toda esa información. Y esa traducción es la que da lugar a la realidad. Lo que, o realidades, claro, porque cada persona, evidentemente, tú, yo, los oyentes, cada uno pues hace su propia interpretación y como resultado sale una realidad. Una realidad que si bien viene a ser similar, porque claro, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de una mesa, ¿no? Si tú y yo vemos una mesa, pues la veremos más o menos de la misma medida, del mismo color, con una serie de características similares. Sí que es verdad también que habrá unos matices, porque claro, tú igual la ves con unos matices y yo con otros, y eso vendría por lo que os he explicado, ¿no? De esas realidades diferentes, ¿no? Que cada mente, cada cerebro tiene una información de base que es diferente, ¿no? O sea que, como veis, es muy complejo, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad es que sí que tiene una parte compleja. Yo creo que es una de las cosas más complejas que existen, la mente, ¿no? Como,
sí, sí.
Porque anteriormente nos has dicho que se ha descubierto muy poco de lo que es la mente, pero ¿podríamos llegar a saber qué es lo que falta por descubrir?
Sí, bueno, a ver, como digo, estamos, para entendernos, como en la prehistoria del conocimiento de la mente. Hace relativamente poco que se empezó a estudiar seriamente la mente, ¿no? O sea, de hecho, a partir de Freud y Jung, pues, que fueron los primeros que ya empezaron, digamos, a intentar investigar los mecanismos, ¿no? Que rigen el cerebro y la mente humana, ¿no? Entonces, ¿qué queda por descubrir? Bueno, eso es también precisamente forma parte del misterio, porque prácticamente a diario surgen noticias en ese sentido, ¿no? De que los científicos descubren en relación a enfermedades, por ejemplo, de la mente, o capacidades, ¿no? Entonces, es un terreno, como digo yo, ignoto, ¿no? Y ahí está también la emoción, ¿no? Del asunto, ¿no? Que precisamente es como un continente por descubrir, ¿no? Entonces, lo que sí nos podemos basar en lo que nos dice la ciencia de momento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues quiero un poco recordar lo que dice la física, ¿no? La física cuántica, que parece que, bueno, no se ocupe de la mente, porque nos habla de temas de, más bien, del mundo subatómico, ¿no? Lo que es más pequeño que los átomos, para entendernos, ¿no? Pues lo que nos dice la física cuántica es que el observador, es decir, las personas, al observar la realidad, la estamos cambiando. Porque ellos se dieron cuenta, los científicos, cuando realizaban experimentos a nivel de física cuántica, estamos hablando, el experimento, el resultado, cambiaba, depende del observador, de la observación que hacía. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque llevado al terreno este de la realidad, ¿no? La percepción de la realidad, esto significa lo que he dicho, ¿no? Que nosotros, aunque sea de forma inconsciente, estamos cambiando la realidad. Y eso realmente es alucinante, si lo vamos a pensar, ¿no? Porque ya, de hecho, la estamos cambiando. No es que podamos cambiarla, la realidad, es que de hecho la cambiamos. Al percibirla, la estamos cambiando. Entonces, os pongo unos ejemplos para que lo veáis más claro. En cuanto a lo que son los colores y los sonidos. Siguiendo con el tema de la ciencia, bueno, yo soy más bien cientifista, como veréis, ¿no? La neurología, lo que nos dicen los neurólogos, estos son descubrimientos de, digamos, de hace últimos años, ¿no? Nos dicen que, claro, esto puede parecer, esto lo dice hace 20 años y parecía una barbaridad, ¿no? Que los colores y los sonidos no existen. La gente dirá, ¿cómo que no existen los colores? Si yo puedo ver los colores, puedo distinguirlos, y los sonidos. Por ejemplo, ahora me estáis escuchando hablar, ¿no? Entonces, son unos sonidos que os llegan a vuestros oídos. Pues no, en realidad no existen. no existen en cuanto no estarían dentro de lo que se llama realidad. Serían, como he dicho, ahora os lo explicaré, percepciones que llegan a nuestro cerebro a través de los sentidos. En el caso de los colores sería a través de la vista, y en el caso de los sonidos a través del oído, ¿no? Entonces, os comento, por ejemplo, los colores, lo que nos dicen los neurólogos estos últimos años, es que simplemente son niveles de intensidad de la luz que nuestra vista capta e interpreta, convirtiéndolos en diferentes tonos de color, ¿vale? De manera que no todos vemos los mismos colores, ¿vale? Se sabe que en el reino animal no todos los animales distinguen los mismos colores. Entonces, simplemente los colores serían eso, niveles, es una intensidad de la luz, que es la luz, que depende de qué grados, pues tienen diferentes grados de intensidad. Eso el cerebro lo traduce, esa diferencia de intensidad, como un color. Pero en realidad no existiría ese color. Simplemente es lo que os he dicho antes, es la traducción que hace nuestro cerebro. Entonces, esto realmente da mucho que pensar. Por otro lado, lo que os comentaba, los sonidos. Con los sonidos sucede lo mismo. Os pongo otro ejemplo muy visual. Si un árbol cae en un bosque solitario, sin que nadie lo escuche, no se puede hablar de sonido o ruido propiamente. Es necesaria una persona y un cerebro, esto es lo importante, que transforme en sonido la vibración del aire que produce ese árbol cayendo. De manera que, lo que he comentado también, ¿no? En el caso del sonido, los colores era la luz, en el caso del sonido estamos hablando de el medio, es el aire. Pues en el aire hay unas vibraciones de diferente frecuencia, estas vibraciones las percibe el oído humano y las traduce en sonidos. De la misma manera que cuando hablamos, como ahora, pues producimos unos sonidos, emitimos unos sonidos, esos sonidos los capta nuestro cerebro y los traduce en palabras. Tenemos ya unos códigos ya asumidos, hemos aprendido un lenguaje, cada uno con su idioma, unos códigos, y esos códigos son los que nos hacen traducir las palabras en sonidos. Entonces, claro, todo esto es muy curioso porque cambia radicalmente lo que es nuestra percepción de la realidad. Con lo cual, como vais viendo, pues todavía estamos, digamos, eso, en la prehistoria, ¿no? Tenemos mucho que aprender. Y tampoco, que también es lo importante, pues en cuanto a que la ciencia, pues también en ese sentido debe ser humilde, ¿no? Y reconocer, pues que bueno, que no lo sabemos todo. Bueno, esto ya nos lo decía Sócrates hace muchos siglos, ¿no? Lo de que solo sé que no sé nada, ¿no? En realidad es eso, sabemos muy poco y estamos, como quien dice, empezando a vislumbrar, ¿no? Lo que puede ser la realidad.
Estoy escuchándote, ¿no? Estoy aprendiendo también, ojo, que conste, porque de la mente, pues evidentemente no tengo conocimiento y estoy aprendiendo muchísimo contigo. Y yo lo compraría, ¿no? Como una videocámara. Uh-huh. La mente, ¿no? La videocámara realmente también se trabaja con luz. El objetivo capta esa luz, pasa por los sensores CCD y luego los convierte en el magnetoscopio en códigos de números y letras, ¿no? Empieza a hacer una serie de números en el magnetoscopio, que es lo que reproduce las cintas, las antiguas cintas de vídeo, y luego cuando vas a reproducirlo hace el efecto contrario, ¿no? Esos códigos el magnetoscopio los reproduce y los muestra al que lo estamos viendo, ¿no? En forma de imagen. La mente funciona un poco más o menos igual, ¿no? Con códigos que registran nuestros ojos la luz y luego el cerebro lo manifiesta, ¿no? Y lo traduce en, bueno, pues como decías anteriormente, ¿no? Estamos viendo una mesa, estamos viendo unos colores, todo con códigos.
Sí, los códigos son fundamentales, ¿no? Es lo que os comentaba antes. Socialmente nos hemos puesto de acuerdo todas las personas, ¿no? En decir, esto es una mesa, por ejemplo, y es así y así, ¿no? De una manera determinada. O sea, la ciencia, por ejemplo, en este sentido, necesita medir, cuantificar las cosas. ¿Por qué? Porque es que si no, no podríamos vivir. Para que exista una sociedad como la que tenemos, cualquier tipo de sociedad, es necesario medir las cosas, cuantificarlas, percibirlas de una manera. Entonces, todo funciona mediante acuerdos. Esos acuerdos, lo que tú dices, se llevarían a cabo, entre otras herramientas, con los códigos. Y en el caso de la lengua, como he comentado antes, con los sonidos, pues se puede ver muy claramente, ¿no? El lenguaje no deja de ser un código. Código en letras, con signos, con palabras, pero es un código que todos hemos aprendido y aceptamos como válido. Entonces, gracias a ese código nos podemos comunicar. Y es una forma, pues eso, de que nuestra realidad, o sea, nuestra mente, perdón, interprete todos esos sonidos, que de otra manera serían caóticos y no significarían nada. Evidentemente, la finalidad del lenguaje es comunicar. Todo lenguaje, su finalidad es comunicar. Un lenguaje que no comunica no es tal, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Pues lo mismo sucede con la realidad, ¿no? Toda esa información que comentaba al principio, que la recibimos, no olvidemos, a través de nuestros sentidos, necesitamos también interpretarla, que nos comunique algo. Toda esa información nos comunica, la información también siempre comunica. Y entonces, claro, pues evidentemente necesitamos esos códigos que variarán en función del tipo de información. Y todo esto, pues claro, como decía, a un nivel social, claro, nos hemos puesto de acuerdo, porque si no, claro, si cada uno interpretáramos la realidad a nuestra forma y no llegáramos a ese acuerdo, sería imposible avanzar, no solamente en ciencia, sino ya incluso llevar a cabo una comunicación, ¿no?
Para poder aprender también todos estos códigos, supongo que habrá que enseñar a la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo precisamente no sé inglés, pero si sí. Una persona que conoce el idioma y lo escucha, sí que comprende lo que están diciéndole.
Claro, claro, claro. A ver, sí, claro, evidentemente es importante lo que es el entrenamiento, ¿no? Entrenar la mente. Y ahora os comentaré un poco sobre esta idea, ¿no? Lo que es la mente, evidentemente, tiene unas capacidades. Todo esto que comentábamos de que cuánto queda por descubrir, yo estoy convencido de que todos tenemos una serie de capacidades, pero que algunas de ellas permanecen a lo mejor en estado latente, es decir, como dormidas. ¿Cómo se activarían? Pues con un entrenamiento especial. Eso es como cualquier músculo, ¿no? El cerebro no deja de ser un músculo, ¿no? Entonces, como cualquier músculo, hay que practicar ejercicio para desarrollarlo, ¿no? Y que funcione a pleno rendimiento. Entonces, si os parece, os voy a hablar ahora de lo que es, que yo creo que es el núcleo del tema, ¿no? De la percepción de la realidad, que es la neurocuántica.
Vaya, también es interesante, ¿no? Está relacionado lo que es la mente con la física cuántica.
Sí. Sí, la neurocuántica es una curiosa mezcla, ¿no? Entre lo que es la neurología, de ahí viene la parte de neuro, y cuántica, física cuántica. Sería la unión entre los dos campos, ¿no? Campos que aparentemente son opuestos o que poco tienen que ver, sin embargo, descubrimos que en realidad tienen mucha relación. Por un lado, tendríamos por el lado de la neurología o la neurociencia estaría Gustav Jung, que es, digamos, uno de los padres, sino el padre de toda la psicología moderna. Y por otro lado tenemos, por el campo de la física cuántica, al físico Wolfgang Pauli. Entonces ellos dos, bueno, no es que fueran ellos dos, sino la neurocuántica se basa en sus principios, ¿no? En los descubrimientos de estos dos científicos. Entonces os explico. La tesis principal de la neurocuántica sostiene que la mente del ser humano puede llegar a transformar la realidad, de manera que todo aquello que pensamos y deseamos llega a materializarse. Lo que decíamos, crear la realidad, o sea, materialmente estamos hablando. La clave, esto también es otro concepto muy importante, es la sincronicidad. La sincronicidad, básicamente, es sincronizar mente y realidad. Es decir, lo que yo pienso y deseo con lo que realmente existe, ¿vale? En ese sentido, no hablaríamos del destino, ¿vale? lo que comúnmente conocemos por destino, lo que tiene que suceder, sino que seríamos nosotros, y solamente nosotros, a través precisamente de todos estos deseos y pensamientos, los creadores de nuestro propio destino, ¿vale? Nosotros iríamos creando ese destino que de forma clásica se ha llamado así, ¿no? Con nuestros pensamientos. También hay otro concepto que es importante, que es el campo cuántico, ¿vale? La neurocuántica nos habla del campo cuántico como algo que existe más allá del entorno físico, más allá incluso del tiempo y el espacio, y que supera toda ley conocida. Y también nos habla de esas capacidades que os decía, ¿no? De capacidades como el pensamiento y la imaginación, que pueden hacer que nosotros cambiemos la realidad, ¿vale? Todas estas teorías, por si les interesa a los oyentes, ¿no? Sobre todo lo que es la neurocuántica, hay un periodista investigador que os recomiendo, que se llama Joaquín de Saint-Aimur, no sé si os sonará a algunos, Joaquín de Saint-Aimur, que, bueno, él ha realizado una investigación, ¿no?, en este campo, y ha escrito libros como el efecto mariposa. Es una saga de libros, hay varias partes que se llaman el efecto mariposa, y en ellos desarrolla esta teoría, ¿no?, ampliamente, lo que es la neurocuántica, el concepto de sincronicidad, el campo cuántico. Todo esto estaría explicado ahí, ¿no? Básicamente, para entendernos, ¿no?, tampoco me voy a extender, ¿no?, en lo que es la neurocuántica, pero bueno, Joaquín de Saint-Aimur y lo que es la neurocuántica nos habla de que no se trata solamente del pensamiento positivo, es decir, de yo pienso en positivo y atraigo lo positivo, ¿no?, lo que comúnmente se llama ley de atracción, ¿no?, sino más bien se trata de activar una fuerza latente y natural que toda persona lleva dentro, la posibilidad de recuperar y potenciar la conexión entre la mente individual, la de cada uno de nosotros, y lo que se llama gran mente universal, o en psicología se llama inconsciente colectivo. En este sentido, cualquier persona podría aplicar este efecto, lo que se conoce como el libro que he dicho, el efecto mariposa, para pensar de manera mucho más creativa, materializando, como hemos dicho, la realidad que desea. Esto, pues, se ha llevado a cabo antiguamente, ya lo hacían, pues, filosofías antiguas, ¿no?, y desde el campo de la espiritualidad, ¿no? Es decir, todo esto no es nuevo, simplemente lo único que la neurocuántica lo que hace es darle una forma, ¿no?, una doctrina más moderna. Pero esto ya lo hacían los maestros antiguos, ¿no?, y algunas religiones o filosofías, ¿no? Actualmente, pues, lo haría lo que se llama el neurocoaching. Coaching, pues, sería el neurocoaching, que sería aplicado propiamente a lo que es el cerebro, la percepción de la realidad, ¿no? Y bueno, básicamente sería esto, lo que es la neurocuántica.
La verdad es que son datos muy interesantes, ¿no? Esta noche yo por lo menos estoy aprendiendo mucho, porque la verdad, como te he dicho anteriormente, no conocía, sí, el poder de la mente, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Y sí, llegado a este punto se me ocurren un par de preguntas, ¿no? Por ejemplo, sí, tenemos que ¿es lo mismo mente que cerebro? ¿Tenemos que asociar la mente al cerebro?
A ver, sí que hay una relación, o sea, desde el punto de vista de la ciencia, estoy hablando siempre, sí que hay una relación directa entre mente y cerebro. Lo que pasa es que son conceptos que serían diferentes en cuanto a que mente, o sea, cerebro sería, digamos, el continente, por decirlo así, es decir, el recipiente físico. El cerebro lo podemos tocar, lo podemos medir, lo podemos cuantificar, lo que decía la ciencia, ¿no? La ciencia sí que puede estudiar bien el cerebro, ¿por qué? Porque lo podemos medir, cuantificar, o sea, se puede percibir claramente. Existe como objeto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se ocupa la neurología. Los científicos, los neurólogos, sí que estudian propiamente lo que es el cerebro, por eso mismo. Y la mente, si el cerebro es el continente, la mente sería el contenido. Es decir, lo que hay dentro, o se supone, estamos hablando aquí de suposiciones, ¿eh? Aquí no hay nada seguro, ¿eh? Trabajamos siempre desde el punto de vista especulativo, pero bueno, en eso se basa la ciencia. Dentro del cerebro estaría la mente. La mente, ya lo digo, como contenido. Y la mente sería, pues, ese contenido que hay dentro de ese soporte y en el que estarían, pues lo que hemos dicho, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, toda esa serie de material no físico, abstracto de alguna forma, pero que no tiene una entidad física y que sin embargo es tan importante para nuestra vida, porque como he dicho, es a través de los pensamientos y deseos cómo cambiamos la realidad. En ese sentido, sería la sincronicidad, sería eso, combinar esta mente, que es inmaterial, no física, con lo material, con la realidad que nos rodea, que sí que sería material, ¿vale?
Una comparación sencilla sí que se me ocurre desde la ignorancia, ¿no? Podríamos decir que el cerebro es el USB, ¿no? Y la mente, los datos que transportamos del USB a un ordenador, por ejemplo.
Correcto, sería el software, sí. Un determinado programa, aplicación, sí.
Y luego también se me ocurre, por ejemplo, a gente hay mucha en el mundo, ¿no? Y supongo que cada uno percibe las cosas de una manera, aunque generalmente todos percibimos la realidad tal y como es, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿puede haber alguna enfermedad, como por ejemplo migrañas, que puedas percibir de una forma distinta la realidad, como por ejemplo un artista, un pintor? Sí. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que por ejemplo Dalí tenía estos Picasso sufría de migrañas, ¿no?, y podía haber sido problemas de los cuadros que realizaba y esos cuadros tan extraños, ¿no? Dalí, era Dalí. Dalí, lo he dicho bien al principio. Uh-huh. Por ejemplo, el cuadro de los relojes, ¿no? Un cuadro como que los relojes se caen, ¿no? Era de Dalí, efectivamente. Y cómo, hacía este tipo de pinturas, parecía que estaba haciéndolo bajo los efectos de una migraña.
Uh-huh.
¿Puede alterar también lo que es la mente, ¿no?, en un tipo de enfermedad?
Sí, no, esto es correcto. Es decir, a ver, los factores que decía que intervienen en nuestra percepción de la realidad, también habría que incluir lo que serían enfermedades, como bien decías, bueno, no tanto enfermedades como a lo mejor defectos o anomalías de tipo físico, ¿no? Problemas físicos, ¿no?, vamos a llamarle, y luego también, por otro lado, problemas también psíquicos, ¿vale? Este tipo de problemas provocarían lo que llamamos estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia, como sabremos, están asociados normalmente al consumo de sustancias no muy recomendables, ¿no?, como las drogas, ¿no?, del tipo LSD o drogas más potentes o naturales, ¿no?, como por ejemplo en Sudamérica la ayahuasca o el peyote, ¿no? Pues esto se sabe ya desde hace tiempo que los chamanes pues las tomaban, ¿no?, para provocar voluntariamente estados alterados de conciencia. Esos estados nos llevan a, según nos dicen, a abrir nuestra mente. Aquí también entraría el concepto de conciencia, que no hemos hablado hasta ahora, que también es muy importante, la conciencia. Conciencia y mente, de alguna forma, estarían también relacionadas, aunque hay ligeros matices, ¿no?, entre ellas, pero bueno, podríamos identificarlas, ¿no?, conciencia y mente, ¿no? Pues bueno, de alguna forma abrimos nuestra mente a otras realidades, ¿no?, con estos estados alterados. Y lo que tú comentabas, los problemas físicos, ¿no?, que decías, pues también, de alguna forma, también hacen que percibamos la realidad de una forma diferente, ¿no? Incluso, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de personas invidentes o sordas, pues claro, ahí les faltan los sentidos de la vista y el oído. Lo que decíamos, nosotros percibimos la realidad a través de unos sentidos. Si estos sentidos nos fallan o nos faltan, la percepción que tenemos de la realidad evidentemente será incompleta. Entonces no percibiremos la realidad de la misma forma. Sin embargo, a lo mejor el hecho, que esto lo hemos visto muchas veces, los invidentes, al faltarles la percepción, digamos, visual, en cambio la del tacto la tienen más desarrollada. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene tendencia, de alguna forma, a llenar toda esa información que le falta con la vista, al no tener esa información disponible, porque no pueden ver, la llenan con otros sentidos, como puede hacer el tacto. Y en cambio ellos, la información del tacto, la tienen más desarrollada que, que las personas que podemos ver. De manera que incluso lo que decías tú, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, aparentemente lo que es un problema, como puede ser invidente, que sí que lo es, claro, porque a ver, no es agradable no poder ver la realidad, no poder ver las cosas, pero en ese sentido no sería tanto un problema, porque lo que por un lado nos falta nos puede dar más, desarrollar más otro sentido, otra capacidad, como pueda ser el tacto, ¿no?, que las personas normales no lo tenemos, o incluso, en el caso también de los invidentes, el oído es muy importante también, y ellos lo tienen más desarrollado. El rango auditivo, el rango de sonidos que pueden escuchar, probablemente es mayor que el de una persona que pueda ver. En cambio, nosotros lo tenemos más limitado. Entonces, es interesante, ¿no?, ver las cosas, ¿no?, en conjunto, ¿no? Evidentemente, no estoy diciendo que ser invidente o ser sordo sea una ventaja, ¿no?, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que verlo de esta manera, ¿no?, también nos da pista, ¿no?, un poco de la percepción de la realidad, ¿no?, y de cómo puede cambiar.
Bueno, pues la verdad es que muy interesante también, ¿no? Sí. También otra cosa que se me ocurre, ¿no?, dicen que, bueno, pues que saber no ocupa lugar. Realmente nuestro cerebro o nuestra mente es un USB con inmensidad de gigas.
Sí, bueno, a ver, pero tiene un límite, según nos dicen. Evidentemente hay una inmensidad de gigas, como tú dices. Lo que pasa es que hay un límite. De hecho, hace mucho leí un artículo que comentaban, bueno, a ver, se sabe que la memoria es selectiva. Es decir, nuestro cerebro recordamos lo que queremos recordar. Normalmente nos dicen los psicólogos que, por ejemplo, los malos recuerdos, si hemos tenido malas experiencias o que nosotros consideramos como malas, porque claro, el concepto también de malo o bueno es relativo desde el punto de vista, digamos, científico, ¿no? Pero bueno, para entendernos, si hemos tenido malas experiencias normalmente no las recordaremos. Sin embargo, también en este artículo, que es muy interesante, se comentaba que, bueno, habían descubierto y tal, que también como nuestra mente, nuestro cerebro tiene un límite de capacidad en ese sentido, pongámosle gigas o tetra, bueno, lo que sea, ¿no? Terabytes, perdón, que no me salía la palabra, ¿no? Que es, digamos, la unidad mayor, aunque creo que ahora han descubierto otra, ¿no? La informática siempre va avanzando, ¿no? Pues en toda esta capacidad, ¿no?, de información, está limitada. Entonces, que lo que hace el cerebro, claro, el cerebro es muy inteligente, y lo que hace, precisamente para no sobrecargarse, es igual que un ordenador. Cuando el ordenador tenemos el disco duro lleno, ¿qué pasa? Pues que va lento, que se bloquea, que funciona mal. ¿Por qué? Porque está muy lleno. Entonces no puede, un ordenador no es recomendable tenerlo al límite de su capacidad. Siempre tiene que tener un espacio en blanco para que pueda trabajar bien. Pues con el cerebro sucede lo mismo. Necesitamos que no esté lleno, precisamente para que se pueda ir llenando. Entonces, es curioso, comentaban los científicos en este artículo, lo que hace el cerebro. El cerebro, de alguna forma, selecciona la información que quiere, que necesita. Y es un filtro que, lo más alucinante del caso, es que es inconsciente. Es decir, ya no somos nosotros conscientemente los que decidimos qué voy a recordar y qué no. Es nuestro cerebro, inconscientemente, que dice, no, esto no te interesa, esto sí. Y como si fuera un archivador, ¿vale?, va colocando esa información en, digamos, archivos, ¿no?, para entendernos, de nuestro cerebro. Entonces es muy curioso cómo decidimos inconscientemente lo que recordamos y lo que no. Precisamente por eso, para no llenar este espacio, que eso sí se sabe, es limitado, es muy grande. Eso sí, es una inmensidad, como decías tú, Raúl, pero tiene un límite. Y como tiene un límite, y el cerebro es consciente de eso, aunque nosotros no lo seamos, sí que se encarga, inconscientemente, hace ese trabajo por nosotros, de decidir esto. Y esto es muy importante, porque claro, pensad que si no hiciera esto, no podríamos llevar una vida normal. De hecho, acabaríamos seguramente, pues locos, perturbados, porque toda esa información, lo mismo que pasa en un ordenador, si tú un ordenador lo llenas de información, al disco duro lo llenas al 100%, ¿qué pasa? Que ese ordenador deja de funcionar, se sobrecarga, se satura y digamos que entra en un estado de colapso, ¿no? Pues pasaría lo mismo con nuestra mente. Si a nuestra mente le fuéramos metiendo información sin parar, día tras día vamos llenándola, llegaría un momento que llenaríamos ese límite, esa capacidad, y eso nos produciría un colapso. Y las consecuencias, como digo, no serían muy, muy agradables.
Bueno, pues la verdad es que muy interesante, ¿no? Todo lo que nos está contando esta noche nuestro amigo José. Y bueno, al igual que yo, supongo que mucha gente estará aprendiendo del poder de la mente. Pero bueno, amigo José, supongo que, bueno, como es un tema también tan, tan complejo, ¿no? También tendrá su parte de misterio.
Sí, sí, evidentemente el misterio, como digo yo, está en todos lados, ¿no? Y, por supuesto, en el mundo de la percepción de la realidad, ¿no? Los fenómenos paranormales también forman parte de la realidad, ¿no? Una clase de realidad que no siempre entendemos y que se escapa a nuestros sentidos y representaciones mentales, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de un ovni, ¿no? La percepción, ¿no?, del fenómeno cambiaría según la persona, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no?, de la charla, según la experiencia, ¿no?, sexo, cultura, religión, ¿no?, cada persona lo interpretaría de una forma diferente. No lo vería igual un científico como un niño o una monja, ¿no? En el caso del científico, evidentemente el científico, si viera lo que comúnmente llamamos ovni, pues lo analizaría a la luz de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia sobre el fenómeno ovni? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? La ciencia es bastante, bueno, bastante no, es negacionista. Niega el fenómeno. Sí que reconocen la posibilidad, es decir, hoy en día yo he hablado con algunos científicos y es muy raro encontrarse con un científico que te niegue directamente que exista vida extraterrestre. Es decir, te lo dicen todos, ¿no? El universo es inmenso y las posibilidades de vida extraterrestre, pues de la misma forma, son inmensas. Entonces, es muy muy extraño decir que somos una excepción, ¿no? Los humanos somos una excepción. Bueno, la vida en la Tierra, no solamente los humanos, ¿no? Todas las especies animales y, bueno, vivas que hay en la Tierra son una excepción en la inmensidad de este universo que cada vez vemos que es más grande, ¿no? Entonces, por un lado, eso, ¿no? Ahora, ellos, en cuanto a ovni, en cuanto a nave extraterrestre o algo de tipo sobrenatural, te lo van a negar. Entonces, el científico, ante el ovni, te diría, bueno, pues mi interpretación, mi cerebro científico es racional y entonces interpreta que este fenómeno tiene una explicación racional. Por ejemplo, un fenómeno meteorológico, un efecto óptico, una pareidolia, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de explicación que entraría dentro de lo racional. Es un científico. Un niño, como he dicho. Pues un niño, los niños es muy curioso también ahora que sale el tema, porque la percepción que tienen de la realidad es muy interesante y muy diferente a la nuestra, claro, como adultos. Yo siempre digo que los niños tienen, bueno, es como el último paraíso, ¿no?, que le queda al ser humano, la infancia, porque es una etapa de la vida en la que, bueno, hay un entusiasmo sin límites. Es decir, el niño tiene una capacidad de creer que es impresionante. Pero tampoco nos engañemos, no es que se crean todos, que sean tontos, ni mucho menos. Que eso también es un problema que tenemos los adultos, que pensamos que no, son más inteligentes de lo que pensamos. Entonces ellos, de alguna forma, tienen desarrollada la capacidad esa de la percepción, tienen una percepción más amplia de la realidad. Y entonces, en ese sentido, se habla, por ejemplo, de pensamiento mágico, ¿no? El famoso pensamiento mágico, que también se habla de los chamanes, que he dicho antes, ¿no? Pensamiento mágico es ese pensamiento que nos lleva, pues, al tema sobrenatural que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese pensamiento mágico, evidentemente, como no está condicionado en los niños por prejuicios sociales que luego aprendemos de adultos, pues claro, los niños no tienen esos condicionamientos ni esos prejuicios y están más abiertos a percibir todo lo que son los fenómenos paranormales. De hecho, se dice que ellos siempre son más sensibles, ¿no? Si hay algo extraño en una casa o en un lugar, ellos son los primeros en percibirlo. Precisamente por eso, ¿no? Por su percepción extra, ¿no? Extrasensorial, ¿no? Valga la palabra. Entonces, en ese sentido, claro, en cuanto ellos si ven un ovni, ellos sí que desde su mente su cerebro más, yo no lo llamaría irracional, ¿no? Porque el del científico sí que es racional, pero llamar irracional, ¿no? No, yo llamaría mágicos, incluso, ¿no? Ese cerebro mágico que tienen, ¿no? Pues ellos sí que lo llevarían a relacionarlo ya no con extraterrestres, sino yo entiendo más que lo verían como lo relacionarían con esa mitología infantil, que bueno, para entendernos, porque esto de mitología infantil de que estás hablando, ¿no? Serían los cuentos, ¿vale? Los cuentos. Los niños pues están habituados a leer cuentos y que les leamos cuentos a los adultos. Entonces ellos enlazarían eso que ven, lo relacionarían con lo que han leído en los cuentos, con personajes de los cuentos, con sucesos que se desarrollan en cuentos infantiles. Entonces los llevaría por ahí, por ese terreno, ese camino del pensamiento mágico. Y acabando con la monja está claro, es el pensamiento religioso. Entonces, claro, la religión le llevaría a pensar a la monja pues que lo que está viendo, probablemente, pues claro, ella tampoco vería extraterrestres ahí, ni mucho menos. Ella vería, pues, seguramente, pues, o un ángel, ¿vale? Diría, bueno, pues estoy viendo un ángel, o estoy viendo a la Virgen. Entonces hablaríamos de una aparición mariana, ¿no? Las famosas apariciones marianas, ¿no? Pues diría, pues es la Virgen. O incluso, pues, si me apuras, pues hasta podría decir que es Dios, ¿no? O algo de tipo, digamos, de tipo religioso, ¿no? Porque estaría dentro de sus creencias como tal. De manera que, resumiendo, vemos que la percepción cambia radicalmente. Estamos hablando, todos son seres humanos, tanto el científico, el niño y la monja, pero, como veis, la percepción del fenómeno ovni cambia radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fenómeno es muy complejo. ¿Pero por qué es complejo el fenómeno ovni y el fenómeno sobrenatural en general? Porque la percepción que tenemos también es compleja, hace que sea compleja. Es la realidad esta que decíamos, ¿no? Sobrenatural, es compleja precisamente por eso, porque cada persona la interpreta a su manera, en función de esa experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, es complejo. Yo siempre, en el tema de misterio, no me gusta asegurar nada, ¿no? Decir, esto es esto, ¿no? Si hay una luz, hay gente que dice, no, está claro, esto es esto, ¿no? O es una sonda, o es un efecto óptico, es una pareidolia, o es una nave extraterrestre. No se puede asegurar. De hecho, hablando del fenómeno ovni, que a mí particularmente es el que más, es mi favorito dentro de los temas sobrenaturales, es un fenómeno muy complejo, ¿no? Que ya he hablado en alguna ocasión, en algún otro programa, y bueno, es curioso porque vemos que el fenómeno ovni evoluciona a lo largo de la historia, ¿no? De alguna forma se adapta al pensamiento y la realidad de cada tiempo y de cada persona.
Hablando del tema, ¿no? Que estamos hablando de la mente en el tema del misterio y de la parapsicología, ¿podría la mente llegar a hacernos creer que podemos mover algún objeto, como por ejemplo en una tabla Ouija, en una sesión espiritista?
Sí, eso también es muy interesante. Sí, lo que se llama comúnmente en parapsicología telequinesia, ¿no? El mover objetos a distancia. Esto, recuerdo que en los años 50, los rusos, curiosamente, se les considera muy racionales, pero siempre han estado muy dispuestos al tema paranormal, ¿no? Incluso los científicos, ¿no? Porque estos experimentos que os digo de los años 50 los realizaron científicos, ¿no? De la Escuela de Ciencia Rusa, ¿no? Pues realizaron experimentos con personas sensibles, ¿no? Sensitivos, que se llaman, personas que supuestamente tenían capacidades extrasensoriales, paranormales, ¿no? Le podemos llamar de diferentes formas, y realizaron experimentos para que intentaran pues mover objetos a distancia, o con las famosas cartas Zener, que seguramente pues casi todos sabemos de qué van, ¿no? Pues una serie de cartas con unos símbolos, para los que no lo sepáis, y bueno, se trataría de adivinar, ¿no? Una persona tiene las cartas, la otra no puede verlas, y se trataría de que la otra persona pues adivinara el símbolo de cada carta, ¿no? Pues bueno, con las cartas Zener, con objetos, se hicieron experimentos para tratar de demostrar, científicamente estamos hablando, si existían esos poderes paranormales. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de científicos intentando demostrar poderes paranormales que la ciencia hasta ahora no ha sido capaz de demostrar, ¿no? Y se hicieron experimentos, ¿no?, en los que parecía que se movían objetos, pero no se llegaron a resultados, digamos, concluyentes. De hecho, la comunidad científica nunca ha aceptado esos resultados, ¿no? Porque, bueno, también lo que decía, porque a veces también es una cuestión de percepción. Nuestra mente, como decía, está condicionada por muchos factores. Y eso también pasa en el tema del misterio, y quiero recordarlo, ¿no? No digo que la gente, a ver, cuidado, no estoy diciendo que las personas que ven un fenómeno paranormal se lo estén inventando, ni mucho menos. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando un amigo o una amiga me explica, oye, he visto esto o he sentido esto, digo, bueno, yo creo que tú lo has visto o que tú lo has sentido, ¿vale? Una cosa es que esa persona sí que tiene la percepción de que ha experimentado algo que se escapa a lo común y le ponemos la etiqueta de paranormal, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, puede ser simplemente eso, una percepción, ¿no?, que tenga, ¿no? Y que realmente, pues bueno, como decía, estamos condicionados, pues a lo mejor, claro, si uno quiere ver ovnis, ¿vale?, y te vas una noche a la montaña, pues probablemente acabarás viendo un ovni. Pero es porque tu mente en realidad lo desea, ¿no? Estás como, tu creencia, ¿vale?, fomenta esa realidad de alguna forma. Lo que decía de cambiar la realidad, pues puede llegar hasta el punto ese. No es que tú, digamos, proyectes un ovni, ¿no? Tampoco estoy hablando de eso, ¿no? De que realmente materialices, ¿no?, una nave espacial, ¿no? No, ni mucho menos, ¿no? Pues entonces ya sí que sería alucinante, ¿no? Pero sí que de alguna forma, en tu cerebro, en tu mente, estás provocando ese estímulo, ¿no? Y puedes acabar percibiendo eso. Tampoco sería, claro, los psicólogos dirían, bueno, es que entonces estamos hablando de alucinaciones, paranoias. No, yo creo que va más allá de lo que es la alucinación o la paranoia, ¿no? Yo creo que es, como decía, es muy complejo, ¿no? Y todavía estamos eso, investigando. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, ¿mover objetos a distancia? Yo creo, a ver, aunque científicamente no se ha demostrado, creo que podemos ser capaces de hacerlo. Precisamente por lo que decía, porque el cerebro humano, la mente, todavía está por desarrollar. Lo que decía del entrenamiento. Yo no sé, no puedo asegurar si una mente debidamente entrenada en un futuro sea capaz de mover objetos. Quizás una capacidad, como he dicho, que todos tenemos dormida, latente, en estado latente, y que con el entrenamiento adecuado podemos desarrollar. Y quizá los seres humanos del futuro, pues, bueno, ya no en el futuro, también puede ser que haya gente hoy en día que lo pueda hacer, ¿no? Porque también se habla de gente más desarrollada, ¿no?, que puedan mover objetos. Sí, ¿por qué no? No lo descarto, aunque sea cientificista, yo no lo descarto, y de hecho algunos científicos tampoco. Precisamente por eso ya decía, los rusos lo estaban investigando ya en los 50, ¿no? Eso es porque realmente veían que había alguna posibilidad.
Supongo que un ingrediente también que puede entrar en escena para, bueno, pues todo lo que nos estás comentando de poder ver, si me voy a ver ovnis, o incluso sí, hacer una sesión Ouija, ¿no? Supongo que también entra, uh-huh, en escena la sugestión.
Sí, claro, la autosugestión.
El ambiente del momento, sabes a lo que vas, se crea un ambiente perfecto. Normalmente vas, sí, realizas estas cosas de noche, con, uh-huh, con amigos, no sé, el ambiente, la sugestión. Supongo que también es algo que también entra en escena, ¿no? Para poder, bueno, pues que la mente nos haga percibir estas sensaciones.
Sí, también muy interesante el tema de la Ouija, porque también es un clásico, ¿no?, del misterio. Yo particularmente debo decir que nunca he practicado la Ouija. No, siempre lo digo, me da respeto, que no miedo. Me da respeto pero no en cuanto que yo crea en la Ouija como que puede abrir puertas a mundos, digamos, oscuros o algo así, o demoníacos, ¿no? Sino por precisamente lo que tú comentabas, Raúl, por el poder que tiene, no tanto sobrenatural. Yo entiendo que la Ouija tiene un poder de sugestión, sugestivo. Y es decir, la mente humana, en lo que digo yo, en realidad el poder que estamos hablando aquí, no viene de fuera. Viene de nuestra propia mente, de nuestro cerebro. Entonces, en realidad somos muy poderosos los seres humanos, pero no somos conscientes. Y ese poder reside precisamente en nuestro cerebro. Entonces, en ese sentido, la Ouija lo que hace es activar ese poder que tenemos en la mente. Entonces, yo he hablado con varios amigos y tal que sí que la han practicado, y es curioso porque todo el mundo que conozco que me ha dicho que ha practicado la Ouija siempre, siempre le ha pasado algo. Algo que ellos consideran extraño. En el peor de los casos, a lo mejor ha habido una muerte, ha habido un accidente, ha habido una visión extraña. O sea, siempre algo extraño que ellos asocian con la Ouija, con este experimento de la Ouija. Claro, eso también es relativo, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor si no lo hubieras practicado, te habría pasado luego lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros tendemos, los seres humanos, a establecer la relación de causa y efecto, ¿no? Que también, por otra parte, es muy científica, ¿no? Entonces, siempre vemos esa relación, ¿no? Yo he hecho la Ouija, entonces, en consecuencia, me ha pasado esto luego, ¿vale? También por lo que tú decías, ¿no? Ese condicionamiento, ¿no? De que me va a pasar esto, de que he abierto a lo mejor un portal o cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí me da respeto, yo nunca la haría, no la he hecho, ni la pienso hacer, precisamente por eso, porque como me conozco, pues también conozco mis miedos, ¿no? O intento conocerlos, ¿no? Entonces, yo sé que la mente es muy poderosa, y la mente, como digo yo siempre, es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, ¿vale? Entonces, la mente nos puede hacer también en ese sentido mucho daño. Y sí que nos puede llevar, como tú decías, a creer que realmente sí que la Ouija puede provocar algo de tipo paranormal y peligroso para nosotros.
Supongo que también eso también podremos trasladarlo, porque como la mente también funciona con los sentidos, lo que percibimos, también podríamos trasladarlo a las psicofonías, parafonías, bueno, cada uno lo llama de una manera y lo vamos a decir nosotros como está bien dicho, ¿no? Pero bueno, también podríamos trasladarlo a las parafonías, psicofonías, ¿no? Que en este caso, el sentido, nuestro oído percibe algo grabado que no es de este mundo.
Sí, bueno, que supuestamente, yo siempre pongo, me gusta la palabra supuestamente, que supuestamente no es de este mundo, claro, porque bueno, en misterio siempre trabajamos con suposiciones, ¿no? Bueno, y en ciencia también, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tú dices de las... A mí me gusta llamarlas psicofonías. Es verdad que hay gente que las llama parafonías, ¿no? No sé exactamente, tampoco soy un experto en el tema, no sé la diferencia, ¿no? O si es que hay diferencia. Creo que es un matiz, simplemente. Pero bueno, en cualquier caso, psicofonías o parafonías, ¿no? A mí me llama la atención de este fenómeno. Normalmente, tú escuchas un programa de estos de misterio y tal, y nos vamos a poner una serie de psicofonías. Y normalmente siempre te dicen antes, te ponen antes escrito lo que se dice en la psicofonía. ¿Vale? Te dicen, pues, ahora pone, hola, soy tu padre, por ejemplo. Y tú, ya, tu cerebro dice, ahora va a decir, hola, soy tu padre. Te ponen la psicofonía, oyes un sonido y tú automáticamente ya lo relacionas. ¿Sabes? Porque nuestro cerebro, como he dicho, es muy inteligente. Y trabaja normalmente, sobre todo en el tema paranormal, trabaja a un nivel inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro siempre tiene tendencia a relacionarlo todo. De manera que si percibimos algo que no entendemos, como una psicofonía, un sonido extraño, siempre intentamos relacionarlo con algo que ya conocemos, es decir, con sonidos conocidos, con palabras. Lo que hablamos antes de los códigos, ¿no? Ese código que tenemos insertado, el código del lenguaje, hace que ante sonidos que probablemente pues no tendrían ningún sentido, los identifiquemos con palabras. Si a esto le sumamos lo que decía, que yo creo que es un error, de indicar lo que dice antes la psicofonía, pues entonces ya tenemos el resultado, ¿no?
Claro,
entonces,
el cerebro inconscientemente ya está como alertado de lo que va a escuchar.
Claro, está predispuesto, sí, sí. Por eso digo, con esto no quiero decir, que quede claro también, porque bueno, también entiendo que hay mucha gente que son amantes de estos temas, bueno, yo mismo, ¿no? Y he participado en sesiones de grabación de psicofonías, no directamente, pero sí con amigos, ¿no?, que lo han hecho, ¿no? No quiero decir que todas las psicofonías, evidentemente, sigan este patrón, ¿no?, de decir, no, todas son pues sugestiones o que yo considero que son palabras y no lo son. No, evidentemente sí que he escuchado yo algunas. A ver, la mayoría no. Yo creo que tienen explicación. Es como el fenómeno OVNI. La mayoría de casos, lo dicen los expertos, no lo digo yo, tiene una explicación racional. Pero sí que siempre hay un porcentaje, que ahí está la gracia del misterio, un pequeño porcentaje, que por pequeño que sea es importante, que están abiertas, digamos, por lo menos al enigma, ¿no? De decir, bueno, pues no sabemos exactamente qué es esto. ¿Qué es esto que hemos visto? ¿O qué es esto que hemos escuchado? ¿O que hemos percibido? Y bueno, pues ahí están las teorías, claro. Entonces, pues sí, sí que es... A ver, yo sí que creo que puede ser que algunas, pues a lo mejor sí que puedan tener una causa que no pueda ser científica. Pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Que lo que la ciencia no puede explicar no significa que sea sobrenatural. Quiere decir simplemente que la ciencia a día de hoy, en esta fecha, no puede explicarlo. Pero en un futuro quizá tenga una explicación científica. Por ejemplo, hay muchos fenómenos hoy en día como la luz eléctrica o otras cosas de nuestra vida cotidiana que a una persona, ya no de la Edad Media, sino de hace un siglo, le parecería magia o sobrenatural, ¿no? Entonces, pues es lo que digo, ¿no? Que siempre la percepción cuenta mucho, ¿no? Entonces cambia mucho, ¿no?, de cómo percibimos una cosa, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Sí, la verdad es que los datos están ahí. Nosotros, bueno, pues hemos intentado exponerlos. Ya ven ustedes que nuestro amigo José Antonio los ha explicado de su mejor manera posible que conoce. Y bueno, pues hemos dejado ahí los datos. Ustedes mismos ya pueden también sacar sus conclusiones. O incluso, ¿por qué no, José?, incitar a la gente a que también indague, ¿no?, y busque también respuestas a lo que hoy día, bueno, pues la ciencia no es capaz de descifrar.
Sí, sí, por supuesto. A ver, yo siempre digo, a ver, yo me considero un investigador, ¿no?, y creo que todos los que nos apasionan estos temas, ¿no?, ciencia, misterio, que yo creo que tienen más en común de lo que parece, ¿no?, porque parece que sean campos opuestos, ¿no?, la ciencia y el misterio, ¿no? Yo siempre procuro tender puentes, ¿no? Y lo importante es eso, tener curiosidad de saber, de aprender. Y claro, en el tema de la mente y la realidad, lo que decía al principio, queda mucho por saber. Es un terreno ignoto, desconocido. Y bueno, pues cada uno en nuestra medida, ¿no?, desde nuestra humilde posición, pues podemos aportar algo, ¿no?, a esa investigación, o en cualquier caso, formarnos nuestra propia opinión del tema, ¿no?
Bueno, pues como escuchan a nuestro amigo José, ahí tienen los datos, ahí tienen todo lo expuesto, y ustedes pues saquen sus conclusiones y busquen, ¿no? Porque ya ven que tanto en la ciencia como en la parapsicología, el misterio y la mente, el tema principal de esta noche, bueno, pues aún queda muchísimo por descubrir. José Antonio Guijarro, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche con nosotros y que nos hayas explicado, bueno, pues yo creo que bastante, bastante bien, ¿no? Una clase más aquí con el maestro. Y la verdad es que yo personalmente he aprendido bastante de todo lo que nos has contado esta noche. Y la verdad que, bueno, sorprendido porque, bueno, pues he conocido cosas que, pues, que no conocía, ¿no? Como bien he dicho, era un tema que desconocía, el tema de la mente, y bueno, hoy sabría ubicarla, ¿no?, en el cuerpo humano, entre comillas.
Pues lo mismo digo, Raúl, encantado de haber participado en tu programa, ha sido un placer, y bueno, también haberos explicado, o al menos intentar explicar, pues, todos estos temas que, como bien digo, son complejos. Y bueno, trabajamos, certezas no hay, como digo yo, trabajamos siempre desde las teorías, especulaciones, pero bueno, gracias a eso es como ha avanzado el ser humano, ¿no? No solo a nivel de ciencia, sino también espiritual. Y en eso estamos. Entonces, pues nada, me alegro si os ha gustado el tema, ¿no? Y os animo, pues eso, a seguir investigando y a seguir descubriendo otros temas.
¿Te esperamos en otro nuevo viaje en el tren de misterios y leyendas?
Por supuesto, será un placer.
Bueno, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho y muy buenas noches.
Gracias a vosotros y un abrazo. Hasta la próxima.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Escuchas La Hora Bruja.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
Y hasta aquí el viaje de hoy, un viaje que nos hemos sumergido en el poder de la mente, con José Antonio Guijarro, y espero que haya sido de su interés y agrado. Agradecer a los que han hecho posible el programa de hoy: Jennifer Perelló, Esther y Alex Andrés, Eduardo Beneto, Enrique Pacheco y Pepe Mediavilla, todos ellos las voces del programa. A José Antonio Guijarro por haber querido acompañarnos viajando a lo más profundo de la mente y por querer unirse al tren de misterios y leyendas. A Francisco José Rubio por remitirnos su historia extraída de su trabajo Relatos al Oscurecer. Y cómo no, las gracias más grandes para todos y cada uno de ustedes, los oyentes, por tener su asiento reservado cada semana en este tren, en busca de viajes que nos acerca lo desconocido. Gracias a los colaboradores que nos deleitan con sus investigaciones, sabiduría e indagaciones y conocimientos. Y ya escucho cómo las válvulas de vapor de la locomotora del misterio van cerrándose entre pitidos y espesas cortinas de humo. Cómo el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Veo al tren de misterios y leyendas cómo va llegando a sus estaciones más cercanas y cómo el revisor de la compañía va cerrando los vagones detrás de ustedes. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Atención, atención. Tren procedente de misterios y leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.